¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes a tus oyentes y a todo tu equipo.
Bueno, me imagino que bien de salud, que es lo más importante, y ya ha recuperado casi al completo del COVID-19.
Sí, recuperado y además ya con la prueba negativa. Mi médico de familia ya había programado una prueba para esta semana y bueno, ya ha confirmado que no tengo carga vírica, que ni contamino ni contagio y que soy inmune, ¿no? Entonces, bueno, estamos trabajando desde hace ya bastante tiempo al pie de la calle pero ahora con mucha más tranquilidad y seguridad, ¿no? De que pues podemos seguir trabajando con normalidad, ¿no? Dentro de la difícil situación y el contexto que está atravesando este país, ¿no?
Difícil y complicado, ¿no? Porque claro, ahora hablamos de Benalmádena con tranquilidad, pero hay que intentar explicar a la ciudadanía con la mayor certidumbre posible qué medidas se quieren adoptar y cómo, ¿no? Hay cosas que no tienen mucho sentido, igual lo tienen médicamente hablando. Los médicos, muchos de ellos esta mañana han hablado para decir que a ellos no se les ha consultado y están en primera línea, por lo tanto, lo del comité de expertos y tal, pues consultarán a otras personas, pero desde luego a médicos de urgencia, como algunos hospitales en Galicia. Por poner ejemplos de lo que he visto esta mañana, ¿no? Pues no lo han hecho, ¿no? Y claro, suena un poco raro, patina al menos, no hacer los test a todo el mundo, que yo creo que es obligatorio. Si queremos saber de verdad qué pasa, pues hay que hacer lo que te han hecho a ti hoy. Oye, pues después de pasar la enfermedad, incluso sin pasarla, saber cómo estamos de verdad, ¿no? Y obviamente sin los test es imposible que empresas españolas, me parece increíble, ¿no? Una aberración, estén vendiendo test fuera de España y no se estén utilizando en España para los españoles. Yo creo que es una cosa, para mí, aberrante. Cada uno tendrá su opinión, pero la mía es aberrante. Y luego, naturalmente, si me dicen que no puedo correr con Víctor, que le gusta hacer deporte, o no puedo jugar al fútbol con él todavía, pero si me puedo tomar una caña en una terraza de bar, o si puedo ir junto al mercado a comprar con él, pues hay cosas que suenan raras, ¿no? Igual es lo que dicen los especialistas, Víctor, pero a mí, cuando menos, me suenan extrañas, por lo menos.
Bueno, pero es que no podemos, como diría, tenerlo todo, ¿no? Estamos en una situación compleja. Hay mucha necesidad de salir y de empezar a retomar la normalidad. A la vez hay un comité de sabios que indica que todavía es pronto para la normalidad y que el proceso de desescalada hay que hacerlo por parte. Hay médicos que dicen que no se le han preguntado. Entiendo que no le han preguntado a todos los médicos. Entiendo que habrá un comité científico donde estarán epidemiólogos, donde estará gente especializada en determinados ámbitos a nivel científico, que son los que habrán decidido qué tipo de medidas se pueden tomar o no, luego consensuarlo con la parte política del gobierno, ¿no? Porque hay que equilibrar muchos intereses, ¿no? Y hace poco escuchaba al presidente de la Junta diciendo que el 15 de mayo quería abrir ya los colegios y quería tomar determinadas medidas de desescalada, pero cuando las propone el gobierno de la nación les parece mal. Dice que se está improvisando, ¿no? Entonces, creo que es un contexto complicado en el que las guerras partidistas y políticas siguen estando al pie de la calle y lo que se trata es de ser leales. A ver, el manual de desescalada es un manual que tiene más de 100 folios, donde todavía quedan por desarrollar determinadas órdenes, ¿no? Que se van a publicar en el BOE, que no sabemos cómo todavía se van a llevar a cabo determinadas medidas, pero que da unas pautas generales, ¿no? Y que lo que trata es que en un plazo máximo de 8 semanas recuperemos cierta normalidad, ¿no? Yo entiendo cuando los empresarios del sector dicen que este tipo de procedimientos pues le va a generar unas pérdidas, pero es que también escucha a empresarios del sector decir que si estamos un mes más cerrados se hunde totalmente el sector para este verano. Entonces, ¿dónde está el equilibrio, Antonio? ¿Podemos empezar a abrir ya, ir acalentando motores para cuando llegue el mes de junio poder estar trabajando a pleno rendimiento? ¿O seguimos cerrados hasta final de junio y entonces abrimos? Es que la complejidad de la situación para la que nadie estaba preparado y para la que no existía ningún tipo de experiencia hace que sea muy difícil de gestionar. Y además, cuando tiene fuego incluso amigo y fuego de todas las fuerzas políticas, de todos los presidentes de las comunidades autónomas, que hace unos días te decían que no se cerraran los servicios y que se mantuvieran abiertos y que cuando los cierras te dice que porque los cierras, es que nos hemos metido en un problema todos donde es difícil encontrar soluciones. Y luego respecto a la compra de material sanitario, esta mañana escuchaba una noticia de que la Junta de Andalucía había retirado no sé cuántas miles de mascarillas que también había distribuido. ¿Y es motivo para criticar a la Junta de Andalucía? Yo creo que no. Yo creo que es que, como decía un experto en economía hace unos días, comprar en China hoy es como comprar en el salvaje oeste. Resulta muy complicado, precisamente, hacer una compra con garantías. Hay mucha gente que se está beneficiando precisamente de esta confusión o desinformación. Hace unas horas leía en Diario Sur como una empresa que solo tiene una persona al frente, un administrador solidario, había vendido ya tanto a la Junta como al Estado 5 millones de euros en material sanitario Y lo que es difícil, y esto se lo digo a cualquiera que sepa lo que es gestionar un poquito una empresa, una economía familiar, son momentos muy complicados. Y en estos momentos de complejidad, lo que tenemos es que permanecer unidos, ¿no? Y no afearnos las conductas a unos y a otros, porque todos tenemos motivos para avergonzarnos de cuál o de una u otra gestión, ¿no? Y el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, ¿no? Entonces,
Sí,
ahí es
los que
cuando
somos
muchas
católicos
veces no
tenemos claro.
entiendo. Claro, entonces, es donde tenemos que poner un poco de sensatez, ¿no? Y esa sensatez tiene que venir acompañada de proyectos y de medidas que sirvan pues para atenuar las dificultades económicas, ¿no? Lo que sí es cierto, y eso nadie lo puede negar, es que las administraciones están todas trabajando y que el gobierno de la nación está intentando que no se quede nadie atrás, al igual que la Junta lo está intentando y al igual que la Diputación y los ayuntamientos. Pensar que alguien tiene interés en que esto se hunda es lo más descabellado que puede ocurrir en estos momentos, ¿no? Aquí es donde estamos todos comprometidos e implicados en sacar la situación adelante. Y lo que está ocurriendo en España es cierto, no está ocurriendo en otros países. Me refiero a la oposición, ¿no? En otros países se está haciendo mucho más sensible y mucho más comprensivo con determinadas medidas, ¿eh? Y España, no nos olvidemos, los países que peor lo están pasando después de China, pues han sido España, Italia, Francia, Estados Unidos, que son además los primeros países receptores de turistas de todo el mundo. Es que en España todos los años tenemos más de 90 millones de turistas, de visitantes, ¿no? Es normal que seamos un blanco fácil para la expansión de una pandemia, ¿no? Pero al igual que España, Italia, Francia, los Estados Unidos, que somos los países prioritarios, y esto no es una excusa fácil. Esto es que, ¿cómo va a ser igual la expansión de la pandemia en un país como Uganda o en un país como Ecuador, donde no existe esta cantidad de turistas, donde puede tener otro tipo de dificultades, pero no precisamente la de la afluencia masiva de turistas y visitantes, va a ser igual que en un país como España, ¿no? A partir de ahí ya hay estudios epidemiológicos, ¿no? Y ya hay determinados profesionales sanitarios que están diciendo que aquí ya en el mes de enero y en el mes de febrero ya estaba la enfermedad circulando, ¿no? Se ha actuado mal, es que es difícil de prever cómo iba a funcionar esto, ¿no? Y creo que sí es verdad, y también existen estudios al respecto, de que China ha ocultado parte de sus cifras y que los 2.000 muertos o fallecidos que decía que había ocurrido en cifras eran 10 veces más, ¿no? Pero es difícil saber exactamente qué es lo que está ocurriendo. Yo creo que necesitamos cierta perspectiva, ¿no? No dejarnos llevar por el miedo, tener claro que los consejos que tenemos que asumir son los consejos que emanan de las autoridades sanitarias y ser lo más responsable y solidario posible. Responsable en el ámbito de contener la pandemia y de que no se siga manteniendo, que no siga creciendo, ¿no? Manteniendo medidas de distanciamiento social, etcétera, etcétera, ¿no? Y solidarios para con nuestros conciudadanos que lo están pasando mal, ¿no?
Bueno, me giro hacia Benalmádena porque evidentemente nos preocupa muchísimo también los municipios limítrofes con Benalmádena y Benalmádena, Andalucía y Málaga, como es lógico. Y evidentemente las cuestiones que van a nivel nacional pues tienen alguna que otra pregunta, siempre en las entrevistas que le hago a Víctor, en lo que pueda tener causa-efecto en Benalmádena, pero luego no nos podemos ir más allá porque, bueno, yo sí estoy convencido muchísimo de que nadie quiere hacerle mal a este país o tiene un interés en cambiar el país entero, siempre y cuando no hable yo de Podemos, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, ahí vamos a la divergencia va a ser absoluta, ¿no? Entonces, claro, yo entiendo que los partidos constitucionalistas de siempre, PSOE y PP, pueden ir de la mano y gobernar conjuntamente y cooperar y hacerlo como lo han hecho en la Junta de Andalucía, como lo están haciendo ya en Benalmádena, como lo hacen con otros grupos como Ciudadanos, etcétera. Y en algunos casos, como pasa incluso en el municipio de Benalmádense, con unas propuestas consensuadas que ha conseguido hacer Víctor junto con Ciudadanos, Ciudadanos con Víctor, incluso el Partido Popular, Vox, la marca de Podemos que haya, etcétera. Pero que eso no está siendo lo habitual.
No,
Entonces, claro.
Antonio, voy a puntualizar. Tú has hablado antes de Podemos y yo te voy a hablar de Vox. Es que Vox no se ha querido ni sumar al pacto y, de hecho, hoy una medida que era buena para el
Pues,
municipio de Benalmádena
muy mal hecho por parte de vos en el caso de
era,
Benalmádena, lo digo
claro,
ya, vamos.
efectivamente. Hoy hemos declarado en Benalmádena el empleo turístico como de utilidad pública o interés social, porque ello nos va a permitir acometer otro tipo de medidas para proteger y fomentar el empleo turístico y, por ende, a los empresarios del sector, ¿no? Es que Vox nos ha votado en contra una moción que tiene un objetivo noble, que es proteger los puestos de trabajo del sector turístico. Y se ha basado, ha hecho malabarismo político, pues para tratar de justificar, no entiendo todavía de qué forma, pero para votar en contra. Entonces, yo acepto las opiniones respecto a Podemos, pero las de Vox que van en la misma línea. Es que Vox no está haciendo nada por ayudar a este país.
es tan criticable como el otro, lo digo así de claro, vamos,
Claro.
que no. Y en el caso de Belalmádena, al menos, insisto, Izquierda Unida, la marca blanca de Podemos, no sé cómo se llama así ahora Belalmádena, porque como cambiaron Belalmádena ahora, eso no me lo conseguí aprender. Pero bueno, Ciudadanos, PP y PSOE, en una línea de que todo salga lo mejor posible. Es
Bueno,
verdad que a veces con algo más
incluso
de crítica
tenemos a Izquierda
de la
Unida en el Ayuntamiento de
razonable,
Belalmádena.
entiendo yo, pero bueno, en líneas generales, esa es la voluntad. Y hombre,
Sí.
preservar el empleo turístico es fundamental. Antes decía, claro, es que si no abren, quiebran, y si abren también, claro, habrá que poner las medidas necesarias para que, por ejemplo, si un restaurante puede tener una serie de personas que ahora van a comer o a retirar comida o a tomar una cerveza, y es mucho menos por el aforo, etcétera, que hace un mes y medio, 2 meses, pues que también paulatinamente se permitan a los que han tenido que presentar ERTE que vayan incorporando a los trabajadores en función de eso. O si el gobierno quiere, que es una decisión que se puede tomar perfectamente, bueno, pues no pagar paro, que se incorporen a sus empresas y se les distribuya el dinero a esas empresas para poder pagar ese desempleo y están trabajando. No sé, tiene que haber fórmulas, desde luego, ¿no? Pero entiendo, y lo entiendo así de contundente, que oponerse a una moción por el empleo turístico en Benalmádena es no tener dos dedos de luces, ¿no?
Tener poca sensibilidad con lo que estamos atravesando y precisamente en un municipio que vive exclusivamente del turismo, ¿no? Entonces, se trata de tener empatía con lo que están viviendo y padeciendo nuestros vecinos, ¿no? Y si vamos a poner en marcha medidas y vamos a establecer una mesa de trabajo con un gran pacto, yo creo que el turismo tiene que estar encima de la mesa, ¿no? En todos sus ámbitos, ¿no? Y no parece que está buscando siempre la excusa, pues, para de una forma u otra, votarte en contra o justificar que no se cuenta con ellos, ¿no? Yo creo que en Benalmádena, precisamente, y hablo con conocimiento de causa, porque además me toca a mí dirigirlo, lo que es la relación con el resto de fuerzas políticas, se le informa absolutamente de todo, se tiene en consideración todas sus propuestas, y de hecho, con Ciudadanos, que es una fuerza política que no está en el gobierno estable de Benalmádena, porque el gobierno estable lo formamos PSOE e Izquierda Unida, pero con Ciudadanos existe una sintonía bastante buena, ¿no? Porque son comprensivos, ellos aportan, cogemos muchas de sus ideas, pedimos opinión y se está trabajando bastante bien. Pero el cariz que hoy tiene Ciudadanos en Benalmádena es un cariz de política constructiva, de diálogo y de consenso, no es el cariz de otras fuerzas políticas que parece que están buscando si te falta un punto en la I para afeártelo, ¿no? Entonces ahí creo yo que es donde tenemos que estar ahora las fuerzas políticas, en tratar de ayudarnos, ¿no? Y de no sacarnos los colores una a otra, ¿no? Todos somos culpables en cierta medida de no hacer determinadas cosas bien, igual que todos somos partícipes cuando las cosas salen bien, ¿no? Pero quien esté libre de pecado que tire la primera piedra, ¿no? Ahora mismo se trata de trabajar y de ayudar a nuestros vecinos que peor lo están pasando, poner medidas encima de la mesa. Yo hablabas tú precisamente del desconfinamiento. Es que desde hace un par de semanas, y coincidirás conmigo, Antonio, los presidentes autonómicos se han dedicado a hacer rondas por las televisiones para adelantar cuáles eran sus planes de desconfinamiento. Y algunos planteaban, pues, final de mayo. Y seguramente me parece hasta, diría que atrevido, ¿no? Porque no tenemos certeza de que las cifras del virus, de que la propia sociedad esté en esa fase de inmunidad grupal que nos permitiría pasar a otro estado, ¿no? De esta pandemia, ¿no? Entonces, habrá que garantizarse de alguna manera la seguridad de la salud de los ciudadanos con la conciliación del tejido productivo, ¿no? De todo el país, ¿no? Porque paralizar durante más tiempo el tejido productivo también genera enormes distorsiones que perjudican mucho a las familias y a los particulares de este país, ¿no?
Es una dificultad añadida, ¿no? Y en municipios turísticos mucho más, y el desempleo. A mí me pareció también absurdo que asociaciones benéficas, que hacen una labor extraordinaria, porque mira que Cáritas la hace permanentemente en Benalmádena, con las hermandades, con las cofradías. En la crisis anterior fue fundamental. Yo, que suelo aparcar cerca de la casa de mi suegra, pues claro, veía, o de mi cuñada Yoli, ¿no? Mario, veía, pues hombre, como esa especie de puerta que siempre está blindada para servicios, ahí se recogían bancos de alimentos permanentes con Cáritas, con otras asociaciones. Había hecho una labor extraordinaria con la Cruz Roja, con otras asociaciones también. Y bueno, no acabo de entender cómo Cáritas no se ha sumado a algo que ya ellos hacen por sí solos, cuando les pueden facilitar el trabajo, ¿no?
Sí, bueno, verás, Antonio, en Benalmádena hemos tratado de hacer un gran pacto de cara a todas las ONG y a todo el tercer sector, ¿no? Lo que se trataba era de, en un momento de extrema dificultad, pues como recomendaba el Ministerio de Asuntos Sociales, pues que todas las ONGs que trabajaban en el municipio trabajasen de forma coordinada con los servicios sociales municipales, ¿no? Se abre una mesa, hemos estado trabajando y hemos ofrecido apoyo logístico y financiero a todas las entidades del tercer sector que realizan acción social en Benalmádena. Vaya por delante que Cáritas tiene una solvencia, un nombre y un prestigio que, como bien has dicho antes, ayuda a muchísimas personas y está en los momentos más difíciles, ¿no? Pero yo creo que en Cáritas puede ocurrir igual que ocurren en determinadas fuerzas políticas. En función de qué personas estén al frente en cada momento, pues su mano tendida puede ser más evidente o incluso no puede haber mano tendida, ¿no? Y nosotros hemos abierto un acuerdo en el que seguimos tratando de sumar colectivo de acción social, pues para poder llegar a más gente, además de forma coordinada. Porque ocurrió una cosa, en Benalmádena existen varios colectivos que hacen acción social, pero la lista de sus beneficiarios o de sus usuarios pues no estaba coordinada con los servicios sociales, ¿no? Entonces, quiere decir, había gente que pedía ayuda a Cáritas, a Cruz Roja o a SIS y recibían tres lotes de alimento, uno por cada colectivo, mientras que había gente a la cual no le llegaba absolutamente nada. Yo creo que es una responsabilidad de los poderes públicos tratar de coordinar esa acción social para tratar de llegar al mayor número de personas posible y que no haya familias que reciban dos o tres lotes de alimentos y que, sin embargo, haya familias que no reciban. Era un momento de actuar y eso es lo que se ha tratado, ¿no? De coordinar toda esa acción social, de dotarle de infraestructura y de medios logísticos, y hablamos de transporte, de voluntariado, de todos los tipos de iniciativas logísticas que puede tener el Ayuntamiento de Benalmádena y de dotarlos de medios económicos. Hubo quien dijo que no quería medios económicos, que simplemente quería coordinación, y hubo quien dijo que prefería medios económicos porque así podía llegar a mucha más gente. Y por eso sale este tipo de ayudas y subvenciones que hemos dado a Cruz Roja o la red de voluntariado, en definitiva una gran red solidaria que lo que trata es de llegar al mayor número de personas posible y de dar una respuesta en un momento muy excepcional, ¿no?, de la situación que estamos viviendo, ¿eh? Porque hay familias que tienen recursos, pero que de buenas a primeras se quedaron parados y que hasta que no le llegue el ERTE no tienen ni siquiera 20 euros para llenar la nevera, ¿no? Entonces, tenemos que dar una ayuda temporal hasta que los subsidios, hasta que las ayudas, hasta que se abra de nuevo el tejido productivo y empiece a funcionar, y tenemos que dar respuesta, ¿no? Y eso es lo que hemos tratado de hacer, ¿no? El por qué Cáritas en Benalmádena se quedó fuera del acuerdo, pues personalmente no lo entiendo. No lo entiendo porque ellos alegan que fue por un motivo administrativo. Pero es que me parece tan de perogrullo la excusa de un motivo administrativo precisamente en los momentos que estamos viviendo que personalmente he trasladado una queja. He trasladado una queja al obispado precisamente en la línea de que entiendo que Cáritas tiene que estar al servicio de la ciudadanía y que si tal y como dice en estos momentos las recomendaciones de las autoridades sanitarias, los colectivos sociales tienen que trabajar en coordinación con las administraciones públicas, nosotros hemos tendido una mano y hemos ofrecido, a través de un convenio, cerrar esa colaboración y, además, ponerle determinados aspectos pues para que haya cierta seguridad jurídica, ¿no? Y no entendemos por qué pues no ha podido llegar a desarrollarse ese acuerdo con Cáritas en concreto, ¿no? Pero la mano sigue estando tendida y seguimos sumando colectivo y ONG a nuestra red solidaria. Así que, si han cambiado de opinión y están interesados, nosotros estamos aquí como ayuntamiento con las puertas abiertas pues para tratar de aunar esfuerzos y de sumar, pues digamos, con más fuerza para poder dar respuesta a toda la ciudadanía.
Como debe ser y como se ha de plantear, es obvio, ¿no?, que yo entienda que el ayuntamiento haga un esfuerzo, que no se comprende ese esfuerzo porque una persona aquí determinada no lo quiera ver incomprensiblemente, cuando además las cuestiones administrativas se están reduciendo bastante por el estado de emergencia, y me parece justísimo que al ordinario de la catedral se le envíe una misiva quejándose oficialmente de su gestión por parte de una asociación, no de la suya, de la persona que le representa aquí, en una asociación benéfica, ojo, como es Cáritas, que pertenece a la Iglesia. Digo el ordinario de la catedral, que no es ningún insulto, porque es la nomenclatura eclesiástica del ordinario, porque está todos los días que está en la catedral, que es el obispo, ¿eh? No es ningún insulto. Siempre lo aclaro, porque hay quien cree que lo hago para meterme con él, ¿no? O con el obispo que haya, y no es el caso. Cuando hay una llamada al orden, aprovecho esa nomenclatura eclesiástica reglada para llamar un poco la atención, pero para que evidentemente todo el mundo sepa que también por esa figura de humildad y de servicio al prójimo que tiene que dar la Iglesia, ese es el nombre que se le da al señor obispo de la catedral, al que la ocupa la catedral.
A ver, yo, Antonio, y por hacer una reflexión, sinceramente, yo creo que Cáritas hace una labor formidable, ¿eh? Y a veces está cuando no estamos las propias administraciones, ¿no? Pero en este caso, yo exigía cierta altura de miras, ¿no? No se nos puede pedir a los políticos que nos pongamos de acuerdo entre nosotros cuando las propias ONG, que tienen un objetivo loable y noble, no son capaces de ponerse de acuerdo. Es un mensaje extraño para la ciudadanía, ¿no? Cuando estás pidiendo un gran pacto de todos los colectivos de acción social en la ciudad y que haya alguien que se te quede fuera, no sé si me entiende. Es un mensaje triste para la ciudadanía, ¿no? Que está esperando precisamente la unidad. Entonces, ¿qué se nos puede pedir a los políticos si luego en determinados ámbitos de la sociedad tampoco somos capaces de ponernos de acuerdo cuando hablamos con colectivos, ¿no? Y creo que este era el momento de dejar atrás cualquier tipo de diferencia, cualquier tipo de ego y trabajar conjuntamente, ¿eh? Y en esto soy consciente de que hay determinadas, y lo digo, Cruz Roja pues con Protección Civil o Protección Civil con... Pero todos estamos trabajando ahora por y para la ciudadanía, ¿no? Ahora mismo no existen diferencias y cada cual trata de aportar lo mejor que tiene, aportar para conseguir minimizar los efectos de la crisis económica derivada de esta pandemia, ¿no? Pero tenemos que estar ahí. Ahora es el momento de estar, porque dentro de 2 meses, cuando la gente nos pida cuenta o cuando la ciudadanía nos pide un balance de lo que hemos hecho, aquel que no haya estado no tendrá nada que decir. Y creo que es el momento precisamente de aunar esos esfuerzos. Por eso te decía que seguimos con la mano tendida. Seguimos con la mano tendida y dispuestos pues a seguir aunando fuerzas para llegar a un mayor número posible de ciudadanos y ciudadanas, ¿eh?
Sí, porque va a ir trazado ayudas para el tejido productivo, tejido empresarial. Son muchas las empresas y sectores que se pueden beneficiar de algún tipo de subvención mientras, evidentemente, esté este problema. Porque ahora hay no solamente el problema que ha habido, sino el que viene. Todo el que no ha podido ganar ni un duro en estos meses, todo el que ha tenido ese problema, evidentemente está ahí. Y bueno, es muy importante destacar que ahí. En esas mociones, esa ayuda del ayuntamiento, bueno, hay que decirlo así, cuando son otros, quien más ha apoyado es Juan Antonio Vargas con Ciudadanos, que de primera hora ha estado ahí con Víctor Navas, y luego sí que se puede criticar algunas cuestiones y preguntas y mociones en los plenos que a mí me parecen excesivas, lo digo siempre muchas veces, ¿no? Creo que hay comisiones de gobierno y comisiones para cada una de las cuestiones, y en un pleno, salvo que durante 5 meses o 4 el concejal de turno no haya hecho ni caso, llevar la consulta de un solo vecino o del arreglo de una calle o que afecte solo a unos pocos y no a la mayoría, no lo veo una necesidad. Veo que hay que estar permanentemente hablando con el concejal de turno y si no hace caso con el técnico de turno y si no hace caso ya con el alcalde. Y luego, si no hay manera humana, pues yo lo hago ver públicamente. Lo digo porque hay muchas mociones de grupos que parecen excesivas, ¿no? Y a partir de ahí, otras que a lo mejor parecen que tienen carestía. Pero yo entiendo que el esfuerzo que está haciendo el ayuntamiento ahora mismo y que está haciendo su alcalde, Víctor Navas, es para la mayoría, para trabajar de la mejor manera posible y perjudicar lo menos posible, porque ahora no es el momento de restar, sino de sumar. Y es verdad que en política nacional a veces parece imposible, pero hombre, en política local no hacer eso es un pecado capital, ¿no?
Hombre, por supuesto, y además que la ciudadanía no entendería ahora mismo que nos enfrentásemos en un municipio unos contra otros, ¿no? A ver, yo creo que de lo que se trata, y precisamente por eso vamos a crear o queremos crear este gran pacto, ¿no? Es de tener claro desde la institución a una sola voz y con un tono unísono, tener claro cuál va a ser la desescalada en Benalmádena, ¿no? Porque mucho me temo que las administraciones supramunicipales van a dejar a los ayuntamientos cierta capacidad, ¿no? Para articular esa desescalada en nuestros municipios, ¿no? Ya ha dicho el presidente del Gobierno que la unidad era la provincia, pero no me extrañaría que la Junta o la Diputación nos dejase cierto margen a los ayuntamientos, ¿no? Yo no quiero hacer una desescalada como le parezca a Víctor Nava o le parezca al PSOE, ni tampoco apoyado en grandes científicos, porque esto es de Benalmádena, esto no es el gobierno de la nación. Aquí no tenemos un comité científico. Tenemos técnicos sanitarios, tenemos técnicos en prevención de riesgos laborales, pero que hablar de una desescalada implica tener un conocimiento que se nos puede quedar fuera. Por eso quería aunar a todas
Pero,
las
sí
fuerzas
tenemos
políticas.
Víctor, sí tenemos Víctor Navas, algo muy importante. Es verdad que ahora se ha juntado lo público con lo privado y todo funciona muy bien. Y es verdad también que la privada ya hacía mucha función pública. Hay muchos acuerdos, en el caso de Andalucía, con el SAD, de hospitales como el CHIR, etcétera. En el caso de Benalmádena tenemos Vitasanis Benalmádena. Y desde luego sí que, ayer entrevistábamos a Fran Moya, sí que han vivido en primera línea todas las cuestiones que tienen que ver con el COVID-19, sí que saben más o menos qué hacer, sí puede ser, ya lo digo como consejo, personas a las que preguntar, personas responsables médicas de urgencia, etcétera, a las que preguntar en esa desescalada qué es lo que mejor le va a venir a Benalmádena sanitariamente, al margen de las instrucciones del Ministerio de Sanidad. Pero aquí, gracias a Dios, tenemos un hospital. No todos los pueblos de Málaga pueden decir lo mismo, ¿no? De Andalucía
sí, cierto,
tampoco, por lo tanto,
cierto,
es un activo más, ¿no?
Cierto, pero los sanitarios están pidiendo que no haya desescalada. Sanitario, por eso hay que articular.
Esta es otra.
Muchos intereses y mucho, porque es verdad que, como tú me decías al principio de la entrevista, la primera línea de los sanitarios, que son quienes están en urgencia, ven el plan de desescalada como fuera de lugar, porque implica que la gente empieza a hacer parte de vida normal, ¿no? Con la complejidad que ello implica, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la idea de sentarnos todas las fuerzas políticas para tratar este tema creo que es importante, es necesaria, y también para conocer el punto de vista de cada cual, ¿no? Y cómo cree que se debería de articular esa desescalada, ¿no? Sobre todo porque nuestro sector también espera de su ayuntamiento altura de miras, ¿no? Y que seamos sensibles y que seamos capaces de entender las dificultades, que por cierto, que de hecho las entendemos, ¿no? Un hotel al 30% no puede echar el verano, pero a lo mejor durante el mes de mayo le sirve para calentar motores, para ir poniendo en marcha su maquinaria, para que cuando en el mes de junio, a final de junio, le permitan llenar todas sus camas hoteleras, pues tener todo preparado y poder funcionar con cierta normalidad, ¿no?
Entonces, eso es lo que todos queremos, pero ya estamos en el tema de la globalidad, entre provincias hasta julio difícil, y ya la Unión Europea hoy está, todavía no se han pronunciado, pero hoy estaban estudiando si no abren frontera hasta octubre, con lo cual internacionalmente sabíamos que iba a ser complicado, pero definitivamente es imposible, ¿no?
Sí, va a ser complicado, pero como te he dicho antes, no son más las ganas de salir de esta situación que lo que las propias cifras dicen, ¿no? Porque si le preguntamos al comité científico o a los sanitarios, ellos apuestan por permanecer algo más de tiempo confinado, ¿no? Pero es cierto que hay muchas ganas ya de salir y que la propia economía necesita que, dentro de los márgenes de seguridad, pues se pueda ir medio trabajando, ¿no? Aquí hay una cosa también que es evidente y creo que es lo que indirectamente las autoridades tratan de comunicar, ¿no? Vacunas no habrá hasta mediados del año próximo. Es preferible, si no hay vacuna, que haya una inmunidad grupal, y para coger esa inmunidad grupal, quiere decir que todos los ciudadanos pasen la enfermedad, lo ideal es pasarlo poco a poco, ¿no? Para no colapsar los servicios sanitarios, ¿no? Yo creo que va un poco por ahí las directrices también de muchos gobiernos y de hecho, lo hablamos hace unos días, Suecia ha optado por ese camino, Inglaterra y Estados Unidos optaron por ese camino, aunque luego tuvieron que cambiar y ir al confinamiento, pero muchos países optaban por el camino de pasar la enfermedad, ¿no? Y yo creo que esta desescalada por plazo va a permitir que haya pues cierta inmunidad grupal, ¿no? Y que poco a poco la gente vaya armándose de esos anticuerpos, pues para la siguiente oleada estar algo más fuerte, ¿no? Entiendo que tiene que ir por ahí, ¿no?
Sí, no, esa es la sensación que tenemos todos, lo que pasa es que la inmunidad grupal en virus que no son tan pandémicos tiene el riesgo de que en el rebrote vuelva a caer mucha gente. Ya pasó con la gripe española, especialmente en Málaga, además, fue mucho peor para Málaga el rebrote de octubre cuando pasó el verano que lo que fue la gripe inicialmente, para el resto de España y parte del mundo también. Bueno, eso hay que tener mucho cuidado porque, claro, los médicos dicen que por ahí ese camino va a caer más gente todavía, ¿no? Es verdad que también caeremos mucho si la economía no echa a andar de una santa vez, ¿no? Que esta es otra. Y luego al final hay que ponerla, como siempre, en la balanza, ¿qué hacemos, no? Si dejamos que el mundo caiga entero o intentamos evitar lo posible y rezar para que sean los menos los afectados. Por eso sigo diciendo que, aunque no es fácil, es verdad que hay una dificultad añadida, todas las empresas privadas que puedan hacer test, que el Ministerio de Sanidad lo permita. Si no, donde no llegue el gobierno, en momento de que estemos todos unidos, pues hay empresas que pueden llegar. Donde no lleguen las empresas o las personas de a pie, tiene que intentar llegar el gobierno. Creo que sería un principio de acción más o menos razonable, ¿no? Y sí quería preguntarte, ¿no? Porque sí, en estos días estamos haciendo una entrevista hoy un poco más dura en sí, en las cosas como están, en el análisis más cercano y en la realidad de quiénes están apoyando y quiénes están poniendo palos a la rueda, que empieza a parecer claro, ¿no? Pero es importante también, ¿no?, preguntarte esto. En estos días, ¿con qué te vas a quedar? Porque no ya con tu enfermedad, que evidentemente la has pasado afortunadamente, sino con la gestión, aunque no pueda haber un cara a cara permanente, con las conversaciones, con lo que piden, a nivel de sensibilidad, a nivel humano, va a haber muchas anécdotas de aquí en adelante, quizás más por desgracia. ¿En qué te quedas ya? Porque evidentemente habrá muchas personas que realmente lo están pasando muy mal y muchos colectivos que también, ¿no?
Bueno, yo me quedo con lo bueno que ha demostrado la sociedad en estos días. Es verdad que en momentos extremos sale lo mejor y lo peor de cada uno. Y me quedo con lo bueno. He visto muchas buenas acciones, mucha nobleza, mucha solidaridad y mucha ganas de salir adelante, ¿no? Entonces, esa es la parte que como alcalde más me ha sorprendido de mis ciudadanos, ¿no? Además, han sido responsables y solidarios. Tengo que recordarte, Antonio, que somos una de las ciudades, bueno, si no la ciudad, que mayor grado de confinamiento ha tenido de todo el país, ¿no? Lo cual es motivo para enorgullecernos y me quedo también con el trabajo de los servicios públicos municipales, tanto de policía local como bomberos, protección civil y servicio operativo, así como el personal administrativo que ha estado al pie del cañón todos y cada uno de los días que llevamos de esta pandemia y que han sido valientes y han demostrado su profesionalidad, ¿no? Me quedo con eso. Luego, efectivamente, si te metes en las redes sociales, pues hay mucha mezquindad y hay ciertos comentarios que son muy ruines, ¿no? Pero prefiero olvidar esa parte, ¿no? Prefiero centrarme en lo bueno que está sacando de cada uno de nosotros y, efectivamente, tendremos que seguir permaneciendo unidos, pues, de cara a afrontar lo que nos viene por delante, que no va a ser fácil, de la mejor forma posible.
Siempre digo lo mismo, todos los municipios lo tienen más o menos complejo, todas las ciudades de España y todas las autonomías y el país. Pero es verdad que según quien esté, donde esté, pues vemos la esperanza de otra manera. No es lo mismo tener, siempre lo digo, a según qué alcaldes en el sillón de la alcaldía, en según qué municipios, que a otros. Y evidentemente, Belaldana tiene la suerte, desde hace ya unos años, de tener a Víctor Navas y de tener un equilibrio que no ha tenido electoralmente, ni políticamente, ni gubernativamente en los últimos años, igual que lo tiene Málaga con Paco de la Torre, que es una obviedad, o igual que lo tienen otros municipios donde realmente Joaquín Vilanova en Carolín de la Torre, o el alcalde de Cártama, ¿no?, que no recuerdo el nombre, que también es del PSOE. Hay ejemplos magníficos que para una situación así no nos han enseñado a ninguno. Ninguno puede decir que sabe qué tiene que hacer porque no lo ha vivido nunca. Es una experiencia que superamos día a día como buenamente podemos, pero hay quienes ya tenían una hoja de ruta en general en la gestión pública y política y quienes no tenían ninguna, ¿no? Y por lo tanto, ahí sí que hay más posibilidades de salir bien, entre comillas, si no bien, lo menos mal posible, porque bien ya no vamos a salir ninguno, porque la tragedia es inmensa, pero por lo menos lo menos mal posible con respecto a otros municipios o ciudades que ojalá que ahora espabilen, ¿no?, por la cuenta que les trae. Víctor Navas, muchas gracias por atendernos.
Antonio, muchas gracias a vosotros, a todo tu equipo y un abrazo muy grande a todos tus oyentes y mucha fuerza y mucha salud.
Y aquí seguimos. Mañana es el Día del Trabajo, ya lo sabéis, Día del Trabajador. Esta vez no puede haber grandes concentraciones ni nada por el estilo, lógicamente, pero sí que lo tenemos que celebrar todos los que trabajamos a diario y ponemos nuestro granito de arena, solo faltaría, ¿no? Y, bueno, efectivamente, eso haremos, como no puede ser de otra manera, a partir de mañana. Este que hubiera sido un puente muy simpático, pero se queda en puente casero, que es lo que tenemos que hacer y es nuestra obligación. Por otra parte, aunque ya con alguna libertad, ¿verdad?, que siempre va a venir bien para hacer un poco de deporte al aire libre o pasarlo un poco mejor dentro de este confinamiento. Víctor Navas, gracias, buenas tardes, hasta luego.
Gracias, buenas tardes, Antonio, buenas tardes.
Bueno, aquí en la sintonía del deporte ponemos punto y